Que estamos en una serie de varones en la Biblia. Este mes celebramos el Día del Padre. Este mes es el último mensaje que doy. Ya saben que la próxima semana salgo de aquí de los United, pero este mes estamos viendo varones de la Biblia. Entonces hemos estado orando por los padres de la iglesia, por los padres solteros de la iglesia. El día de hoy el hermano me dice, ¿cómo que por los futuros padres? Le digo, sí, porque todos los hombres de aquí, la mayoría, van a ser padres. Y cada mensaje que yo doy o cada serie que se da, espero que se vaya depositando en el corazón para que vaya creando un carácter que se va a ver reflejado en los futuros hijos de los futuros padres que están aquí el día de hoy. ¿Ok? Entonces, por eso estamos viendo padres, hombres de la Biblia, carácter en la Biblia. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a continuar con nuestros mensajes y como es el último que yo doy, voy a hablar de Jesús. ¿Ok? Lo quería dejar para la cena del Señor, pero pues me voy a ir, entonces lo quiero traer el día de hoy. Vamos a ver a Jesús, que fue el hombre que podemos aprender de masculinidad, el hombre que podemos aprender de la fuerza, del trabajo. Jesús es este hombre del cual podemos aprender lo que significa ser un hombre, un varón de Dios. Y aquí es en donde nos vamos a enfocar. Ahora uno me va a decir, pues Jesús no fue padre. Ok, no fue padre, pero vamos a ver un versículo que refleja aquí en la Biblia, que dice, cualquier persona que me conoce a mí, conoce a mi padre. Porque yo soy mi padre y mi padre es yo. Los que sabemos y estamos en la iglesia ya por bastantito tiempo, conocemos la Trinidad. Entonces sabemos que Jesús es el Padre es el Espíritu es Jesús. Y es una Trinidad en donde tres son una persona. Esto está difícil de entender, poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, pero todos confiamos en el Padre Celestial que está ahí arriba, confiamos en Jesús que es su Hijo que estuvo aquí en la tierra y el Espíritu Santo que nos unifica a nosotros. ¿Qué? Entonces ahorita cantamos el himno de un borracho, de un alcohólico. Por el Espíritu Santo hay gloria sobre su vida. ¿Se acuerdan la serie de mensajes Gloria sobre nosotros? No sé cómo le puse el nombre, Gloria sobre Gloria. Por la gloria del Espíritu Santo, este alcohólico dejó algo en un texto que podemos cantar a Dios como alabanza. Por el Espíritu Santo, todos nosotros que en algún tiempo estuvimos allá afuera haciendo locuras, estamos aquí alabando al Señor por el Espíritu Santo. Entonces, así se entiende la Trinidad más o menos. Ahora, cuando hablamos de masculinidad en la Biblia o de hombres en la Biblia, o de carácter masculino en la Biblia, como padres de familia, como hombres de la casa, como hombres, como jóvenes, hemos estado viendo a diferentes individuos. Vimos a Pablo, vimos a Josué, vimos a quién más vimos la semana pasada. Hay diferentes hombres, está David. Hemos estado viendo a diferentes personas que su espíritu fue quebrantado, que su espíritu fue atacado en cierto modo, que hubo una etapa en su vida en donde fueron destruidos. Y esto aprendimos que es lo que pasa, lo que sucede, una transición entre un niño y un hombre. Entre un niño inmaduro y un hombre maduro. Aprendimos que la madurez no viene con la edad. La madurez viene con nuestra confianza en Dios. La madurez viene con la sabiduría del Señor. Y Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces ahí vimos que como hombres, los más chiquitos pueden ser más maduros que los más no tan jóvenes. Porque aquí se ofenden si digo los adultos, ¿ok? Entonces aprendimos que la sabiduría, la inteligencia, la madurez viene por parte del temor al Señor. Y estuvimos estudiando desde el principio del mes, básicamente, a individuos en donde el Señor tuvo que atacarlos, tuvo que enfrentarse con ellos. Así que vamos a ver un poco para los que nos están visitando lo que estuvimos viendo desde el principio del mes. Empezamos el mes con la vida de Pablo. Vimos un espíritu que estuvo quebrado. No, empezamos el mes con Josué, un hombre que peleó con el Señor, un hombre que terminó de mover a personas en el río. Terminó de orar al Señor, decirle, hey, tengo miedo, protégeme. Y después, cuando estuvo en silencio, cuando aprendimos ese momento en donde quedamos solos, el Señor llega, el ángel de Jehová, y empieza a pelear con él. Y empieza con espada, y le dice, ríndete, no me voy a rendir, y ríndete. Y aprendimos que perdió y ganó delante del Señor. Aprendimos que el Señor le hirió de por vida. y aprendimos que la vida de este hombre no fue la misma porque tuvo un encuentro con Dios. Después fuimos con Pablo, mi personaje favorito de la Biblia, y vimos que Pablo está atacando a los cristianos y Pablo está atacando a la iglesia y Jesús se toma ese ataque personal. Y en el camino a atrapar a cristianos, se le presenta y le dice, ¿por qué me atacas? ¿Por qué peleas contra mí? Entonces aprendimos que cualquier ataque hacia la iglesia, hacia el cuerpo de Cristo, es un ataque hacia Dios. Entonces Pablo pierde la vista y Dios le dice a otro hombre, le dice, ve con Pablo, ponle las manos, ahorita está llorando, ahorita está quebrantado, está ciego, y dile, yo te envié. Y desde ahí Pablo tiene una transformación eterna, tiene una transformación hasta el fin de sus días. Entonces hemos estado viendo que cuando se trata de hombres, cuando se trata de el género masculino, Dios trata con nosotros con la fuerza. Ahora, esta iglesia no solo le habla a los hombres, también a las mujeres, que fue el mes pasado, de las mujeres, pero estamos enfocados en los hombres. Y hemos aprendido que la Biblia recae sobre todos, hombres y mujeres, pero estamos enfocándonos en figuras masculinas. La semana pasada vimos a Moisés y nos ayudó Mateo aquí enfrente con las manos levantadas. ¿Se acuerdan? Entonces vimos la importancia de tener a personas a nuestro alrededor, de tener a familia. Y creo que ese mensaje hoy se hace real porque estamos orando por uno de nuestros miembros. Hoy su familia, esta familia está levantando sus brazos en oración. Y espero, hermanos, que no se vaya a la casa y se olvide de esa hermana, que se vaya a la casa y ore por esa hermana. Entonces estamos viendo cómo funciona el evangelio y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. ¿Qué? Porque uno de los problemas mayores que yo tuve como creciendo es que la Biblia o los mensajes, pues sí estaban bonitos, pero no tenían mucho significado en mi vida. Es que, ay, pues sí, está muy bonito, pero pues mi mamá está en México, yo estoy aquí. O sea, está bonito que me dices que Dios me protege y todo, pero pues mañana tengo quien me cocine, estoy solo. Entonces, hemos estado aprendiendo cómo ver la Biblia y aplicarla en nuestras vidas. Cómo ver los conceptos bíblicos y aplicarlos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esa aplicación nos va a guiar a fortalecer a nuestro espíritu. Entonces, en esta serie, hermanos, hemos estado viendo de que la vida del hombre tiene que tener un propósito, tiene que ser quebrantada para que valga la pena ser vivida. La mayoría de nosotros tenemos como propósito servir a los demás, servir a nuestra iglesia, pero comienza sirviendo a nuestra casa, comienza sirviendo a nuestra esposa, sirviendo a nuestros hijos. Y voy a estar repitiendo esto, hermanos, hasta el día de hoy, que es el fin de la serie, voy a continuar haciéndolo. El hombre, hermanos, a veces lidia con un cansancio de manera diferente a la mujer. La mujer usualmente, y espero que en esta iglesia así sea, descansa sobre su esposo, deposita su ansiedad o sus temores sobre su esposo, porque cree que su esposo va a proveer. Usualmente, hermanos, y esto va a hablar el día de hoy, el hombre lidia con las preocupaciones, con el estrés, con el temor solo. Usualmente, ¿ok? Es raro ver a un hombre que se la pasa llorando, quejándose con miedo. Es raro verlo, y si lo es, está bien, no hay nada de malo. Pero usualmente el hombre lidia con el estrés de una manera solo, solitaria, en su mente, ¿ok? Lidia con el cansancio físico, emocional y mental solo. Así casi siempre ha sido porque desde chiquitos hemos escuchado el hombre no llora, es malo quejarse, así son las cosas. Hemos aprendido a acumular todo con nosotros y esto provoca un cansancio emocional. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, hermanos. El día de hoy vamos a hablar qué dice Jesús acerca de estos hombres que están cansados, de estos hombres que están a punto de rendirse y no le dicen a nadie, que están peleando batallas solos, que están cansados de tantas horas de trabajo o que están cansados de ver a su esposa que no cambia, no se crean. Pero están cansados de estar en una situación que no cambia. Vamos a ver lo que dice Jesús. Porque cuando no ponemos atención en este estrés que estamos acumulando, se ve reflejado en la manera que tratamos a nuestros hijos, a nuestra esposa. De repente se acumula todo y sucede algo chiquito y explota uno. Y dicen, pues ¿por qué estás reaccionando así? Pues porque lleva una carga en sus hombros que ha estado acumulando y no ha depositado en el Señor y no la ha dejado ir. Yo entiendo que el estrés es real, entiendo que la ansiedad es real, entiendo que las preocupaciones, los biles, los gastos, entiendo que es real. Entiendo que hay que trabajar duro para pagarlo. Pero también entendemos, y aquí lo vamos a ver, que Dios es el proveedor. Y aquí es donde podemos depositar nuestra confianza y nuestro cansancio. Ahora, hermanos, muchas veces también está mal visto, especialmente en la cultura hispana, está mal visto que el hombre sea débil, que el hombre sea frágil. Pero en la cultura bíblica, en el Evangelio, Dios nos dice, yo aquí soy el fuerte, yo aquí soy el dador de las fuerzas, yo aquí soy el proveedor, tú eres mi hijo, tú eres mi niño, tú dependes en mí, tú estás sobre la sombra del Altísimo, que no se te olvide quién eres tú y quién soy yo. Y lo que yo he predicado desde que me conocen es que el hombre tiene que ser más fuerte ante los demás, ante el mundo, se tiene que ser fuerte, se tiene que echarle ganas, pero ante Dios tiene que estar de rodillas, ante Dios tiene que estar humillado ante Él y decirle, sin ti no soy nada. Ante los demás me voy a la guerra, en la escuela me voy a darle a esto, al otro, pero ante Dios permanezco en silencio. Ante Dios no soy nada. Y esto es lo que vamos a ver, porque creo que es importante crear una costumbre de presentarse ante Dios y dejar todo con Él, quejarse con Él, llorar con Él, decirle, hey, ¿sabes qué? No sé cómo le voy a hacer para el próximo mes. No sé cómo le voy a hacer con esta persona de mi familia que está enferma. No sé cómo le voy a hacer con este trabajo que acabo de perder. No sé cómo le voy a hacer con la escuela que ya me tiene hasta el tope. No sé cómo le voy a hacer, Señor. Ayúdame porque soy tu hijo. El día de hoy vamos a ver, hermanos, lo que significa ser el hijo de Dios. Porque lo escuchamos todos los días, lo tenemos en la mente todos los días, pero se nos olvida que incluso los padres de familia, incluso las madres de familia, son hijos de Dios. Todos somos hijos del Señor y todos necesitamos recordar que tenemos un Padre ahí arriba que cuida de nosotros. Es importante, hermanos, que seamos fuertes, es importante que trabajemos, pero ante Dios es indispensable, es importante y de suma importancia que reconozcamos quién manda, y es el Señor. Que reconozcamos quién da las fuerzas y es el Señor. Quién da la salud y es el Señor. Nosotros somos hijos de Dios. Somos los hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Este es un concepto que tenemos que meter en nuestra cabeza. Somos hijos de Dios y el Padre cuida de sus hijos. El día de hoy, hermanos, después de ver historias de hombres que fueron acuchillados por Dios, de hombres que pelearon con Dios, que fueron confrontados por Dios, que perdieron la vista con Dios, vamos a ver y a recordar lo que significa que todos ellos eran hijos de Dios y todo eso fue disciplina de parte del Padre, porque es un Padre que disciplina a sus hijos porque los ama. Entonces, el dolor que usted está sintiendo, un concepto que la iglesia ha distorsionado un poco, es que Dios lo está castigando, que Dios lo está disciplinando. No es así, hermanos. Muchas veces se enfermó, tenía que pasar, perdió el trabajo, tenía que pasar, pero Dios, por medio de ese proceso, transforma, quebranta el espíritu y después viene la enseñanza. No es una consecuencia, es una situación que Dios utiliza para enseñanza y crecimiento espiritual. Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver varios temas el día de hoy. Vamos a orar para esto. Señor, gracias porque tenemos la palabra para poder aprender de ti, para poder aprender de la disciplina, para poder aprender de la de descansar en ti, Señor, de ser no autosuficientes, pero ser suficientes en ti, Padre. Gracias porque podemos aprender lo que tiene la Biblia que decir acerca de nosotros, Señor, acerca de ti, acerca de tus hijos y acerca del Padre. Te quiero pedir, Señor, que cada mensaje, cada palabra que sea dada por mi boca, Señor, seas tú el que hable, que no sea Gustavo, porque no tengo mucho que ofrecer, Señor. Que seas tú el que hables a tu iglesia y hables a mi vida también, Señor. Ayúdanos a poder entender quién tú eres, quién somos nosotros y cómo funciona este evangelio, Señor. Cómo funciona la vida del cristiano. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Okay, hermanos, vamos a estar viendo un versículo. Está en la pantalla, se lo puedes poner nada más desde ahorita para que lo vayan buscando en sus Biblias. No, el versículo que tenemos, no tengo la lectura bíblica. Vamos a estar en Mateo Denme un minuto, hermanos, perdí el versículo. Está en la parte de atrás de su boletín. ¿Lo tienen ahí? Oh, sí, Mateo 28. Ahí vamos a estar viendo una enseñanza que nos dejó el Señor. Mateo 28 es el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, en sus Biblias se van al Nuevo Testamento y está Mateo. Estamos en Mateo 28. No, hermanos, estamos en Mateo 11. Mateo 11, discúlpenme, creo que está mal en el boletín. Estamos en Mateo 11 y empezamos en el versículo 25. Mateo 11, 25. Ahí lo estoy viendo, si están poniendo atención a su Biblia. Mateo 11, 25. Ahora, tenemos que ver el contexto en el que estamos, hermanos. Estamos en un contexto en donde Jesús está enseñando diferentes cosas. Inicia con Juan el Bautista y empieza a enseñar diferentes enseñanzas. Empieza a decir diferentes cosas que él tenía que decir antes de su partida. Y quiero que, antes de leer el versículo, quiero que veamos una división que se usa mucho en la Biblia, especialmente con Jesús y en Proverbios un poco. Hay una distinción, hermanos, entre dos personas para referirse a los humanos, para referirse a las personas. La primera va a ser a los sabios, entendidos, reyes, los fuertes. Estas son los primeros tipos de personas, los sabios, los entendidos. Y estas son las personas a las que le va bien en la vida, ¿ok? La Biblia utiliza un lenguaje que es un poco complicado cuando no tenemos a alguien que nos enseñe, porque la sabiduría viene de parte de Dios. Pero, por ejemplo, cuando se utiliza la palabra sabiduría en este versículo, habla de las personas que tienen sabiduría en sí mismos, que dicen, yo puedo, yo lo hago, yo puedo solo, no necesito a Dios, yo soy entendido, yo puedo solo, no me enseñe nada, no me diga nada, porque yo puedo solo. Estos son los sabios y los entendidos que a veces el Señor se refiere a las personas que son independientes en sí mismas. Y después tenemos a los niños. Y estos somos nosotros. Los niños son las personas que necesitan un padre. Y en la Biblia, cuando habla de los niños, puede hablar de los niños chiquitos o puede hablar de los adultos que han nacido de nuevo, han sido niños y tienen la inocencia de decir, yo soy tu padre, yo proveo y le creemos. Entonces, antes de comenzar este versículo, quiero que sepan que los entendidos, los sabios, los de la ciencia son estas personas que no creen en Dios porque pueden solo, que rechazaron a Jesús, que no necesitaban su enseñanza, y los niños son las personas que encontraban refugio en el Señor, que somos nosotros como iglesia. Y ya que entendemos esto, va a ser un poco más entender el mensaje. Estamos en el versículo 25. Entonces acuérdense, Jesús está enseñando diferentes cosas. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Entonces empezamos con unas palabras que están medio raras, pero Jesús le dice al Padre, gracias, Señor, porque estas cosas que he estado enseñando se las diste para que los niños la entendieran. Para que las personas que no confían en sí mismo, pero confían en ti, las comprendan. Y estas personas, los sabios, los entendidos, se las ocultaste. Entonces, este mensaje que estoy dando, hermanos, cuando le digo a usted, Dios es el proveedor, Dios cuida de usted, Dios cuida de su familia, es un mensaje para los niños. Necesitamos ser niños de espíritu, ¿ok? Ahora, cuando la gente, hermanos, comienza a leer su Biblia, es un poco difícil de entenderla, porque necesitamos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para poder entender la palabra del Señor. Y no quiero cambiar este versículo de contexto, ¿ok? No quiero cambiar y ajustarlo a lo que vamos a ver, pero está relacionado y puede ser aplicado en los varones de la casa, en los hombres de familia y también en las mujeres que son líderes de familia. Pero quiero que pongamos atención, hermanos, porque es importante este versículo. Si el sabio y el entendido son las personas que no necesitan a Dios, Estos sabios entendidos es igual al hombre independiente que dice, yo puedo, yo soy fuerte, yo tengo a gente trabajando para mí, yo me encargo, yo lo arreglo. Son estos hombres que han decidido continuar su camino sin Dios. ¿Okay? Ahora, del otro lado, hermanos, los niños, es el hombre sabio y maduro que ha entendido que Dios está bajo el poder de Dios. ¿Okay? Un niño, hermanos, es una persona que necesita a un padre, que reconoce que no puede solo. Y ahí es en donde el cristiano debería de entrar. Ahí es donde nosotros deberíamos de entrar. Tenemos que reconocer que no podemos hacer nada sin la ayuda del Padre. Entonces, volviendo a leer el versículo, Jesús dice, te alabo, Padre, porque estos hombres que pueden solos no entienden tu palabra. Pero estos niños, estos hombres que han depositado su confianza en ti, entienden lo que estoy diciendo. Entonces, se está refiriendo a enseñanzas pasadas, pero Jesús también está a punto de dar una enseñanza que solo los niños van a entender. Y esa enseñanza es la que yo quiero que esta iglesia entienda el día de hoy, especialmente los varones. Le dice, gracias, porque los hombres no entienden estas enseñanzas, pero los niños que te necesitan sí lo hacen. Los niños que necesitan de tu cuidado sí te entienden. Versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó, así quisiste tú. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué más? Este versículo es muy importante en nuestra teología, es muy importante en nuestro entendimiento de Dios. Dice, cualquier persona que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Cualquier persona que sabe quién es Jesús, sabe quién es Jehová el Padre. Y cualquier persona que sabe quién es Jehová el Padre, me conoce a mí, a Jesús. Y aquí es donde empieza a dar conocimiento para los niños. ¿Ok? Y esto es muy importante porque es el fundamento de nuestra fe. Cualquier acto de amor que veamos en Jesús es un acto de amor que vemos en el Padre. Cualquier acto de perdón que vemos por parte de Jesús es un acto de perdón que vemos por parte del Padre. Entonces, si Jesús se enfrentó a Pablo, el Padre también se enfrentó a Pablo. Pero si Jesús dice, ven a mí, entonces el Padre también dice, ven a mí. Porque aquí dice, todo el que me ve a mí ve al Padre, y todo el que entiende al Padre me entiende a mí. Y esto solo es conocimiento para los niños. Este versículo significa lo mismo cuando escuchamos la expresión de tal Pablo, tal astilla. ¿Ok? De tal Jesús, tal Padre, tal Jesús. Pero va en algo más profundo porque estamos hablando de Dios, del perdón y de poder supremo. Pero el amor de Jesús, el perdón de Jesús y las enseñanzas de Jesús son las mismas del Padre. Y solo los niños van a entender lo que esto significa. Y después viene con otra enseñanza que es en donde me quiero enfocar el día de hoy. ¿Ok? Entonces Jesús está diciendo, solo ciertas personas van a entender esto. Solo ciertas personas van a ver al Padre a través de mí. Y ahora les voy a dar el secreto de lo que les quiero decir. Versículo 28. Venid a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Okay? Este versículo es muy popular en la iglesia. Este versículo casi la mitad de la iglesia se lo sabe. Pero una vez más, creciendo, yo decía, estoy cansado y todavía tengo que ir a la iglesia a poner sillas. Entonces, este versículo no tenía sentido para mí. O sea, estoy cansado, pero todavía tengo que hacer burritos con mi mamá para los niños del hospital que ni conozco y ni voy a conocer. ¿Ok? Es muy importante lo que estoy enseñando, hermanos, porque la iglesia, porque es dirigida por hombres, y no estoy diciendo que tengo el mensaje secreto, pero la iglesia a veces nos cansa porque estamos cansados físicamente. Y aquí Jesús, si Él dice, ven a mí todos los que están trabajados y cargados y yo te voy a hacer descansar, Para mí, hace 3 años, este versículo no tenía mucho sentido. Era un versículo que yo decía, ay, sí, pues muy bonito, pero a mí no me funciona. Porque he estado trabajando toda la semana y todavía tengo que escribir un mensaje para la iglesia y todavía tengo que poner un poco de cabeza y estoy cansado de quejarme. Pero hubo un cambio al ver estas palabras y quiero explicarlo el día de hoy, ¿ok? Porque yo entiendo, hermanos, que a veces usted, no sé, yo admiro a César, a Homero, que vienen del trabajo y vienen al estudio bíblico. Porque yo no sé si lo haría, hermanos, siendo honestos. Yo estaría cansado y ya, no, voy a descansar. Pero este versículo, hermanos, me tomó mucho tiempo por entender. Y aún lo sigo entendiendo y lo voy a seguir entendiendo. Pero a primera vista, podemos ver que estar con Dios, así sin saber mucho, estar con Dios en oración y en lectura de la palabra en la iglesia, debería ser un lugar en donde tomar fuerzas. Eso es lo primero que vemos, así a simple vista. La iglesia debería ser el primer lugar en donde uno descansa. Y eso sí tiene sentido la semana pasada. Esto sí tuvo sentido porque a lo mejor vienen cansados, con hambre y después pupusas hasta más no poder y juegos y comida y postre. ¡Qué rico! Pero después viene la limpiada. Y ese día yo tomé una siesta hasta las 8 de la noche. Entonces digo, Señor, ¿cómo me dices tú que la iglesia es un lugar para descansar y termino bien cansado? ¿Cómo me dices tú que si estoy cansado vaya a la iglesia y sí, sirvo y está bonito, hermano, no me malentiendan, pero termino más cansado de lo que estaba? Me toma trabajo entender este versículo. Pero, hermanos, el Espíritu Santo me va enseñando poco a poco cómo funciona esto. Y tenemos todos que verlo poco a poco. Y creo que lo que significa es que vas a estar cansado físicamente, pero tu mente va a tener gozo. Y esto está difícil de entender, ¿ok? Pero creo, hermanos, que tú vas a estar cansado, como dice Jesús, de trabajar y vas a estar cargado. ¿Por qué haces esa distinción entre el trabajo y el peso? ¿Por qué Jesús hace estas dos cargas? Creo que una se refiere físicamente, cansado de trabajar y cargado de tus pensamientos y cargado del estrés y cargado del cuidar a tu familia y estás cargado de levantarte una y otra vez a la misma rutina. Creo que a esto se refiere Jesús. Creo que Jesús dice, si estás cansado del trabajo y si estás cansado de tu mente, ven conmigo y yo voy a aligerar tu carga. Pero esto solo sucede cuando regresamos a lo que Jesús dijo acerca del Padre. Solo los niños van a entender esto. ¿Sí me entienden cómo está complicado, pero no? Solo los niños que confían en que yo soy el Padre y yo me encargo de todo van a descansar. No me gusta dar un mensaje directo, pero Raquel, si tú dices, mi mamá está enferma ahorita, pero tú eres una niña y confías en que el Padre tiene el control, tu carga va a ser un poco más ligera. Ahora, toma trabajo, hermanos. Toma mucho trabajo, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero si confiamos en que Dios, como Él dice, yo tengo el poder de todo, nuestra carga va a ser más ligera. Y aquí entra la fe, aquí entra la inocencia de un niño. En que tú puedes estar sin ni un peso y tu niño dice, hey, quiero un balón nuevo, o quiero una mochila nueva, o ya viene la escuela. Tu niño cree que tú puedes hacerlo. Y porque tu niño cree que tú puedes hacerlo, tú lo vas a hacer. Lo mismo pasa con el Padre. Hemos aprendido vez tras vez que Jesús hace milagros porque es un Padre amoroso. Ahora, hermanos, cuando nos bajamos de la mentalidad de yo puedo solo, yo lo hago, yo trabajo, yo puedo, entendemos que Dios puede hacerlo todo. Y esto es difícil, especialmente con personas inmigrantes que han pasado de México acá o que han venido a otro país. ¿Por qué? Porque yo de joven me mudé con mi hermano de 15 años y mi mamá se fue y tuvimos que entrar en una mentalidad de yo puedo solo. Fuimos forzados a entrar en una mentalidad de yo puedo comprar un carro aunque estoy en high school, yo puedo conseguir un trabajo aunque tengo que ir a la escuela y yo puedo mantener a mi mamá porque está en México. Y yo puedo solo, no voy a llorar, y yo puedo solo y le voy a seguir dando. Y entras en una mentalidad de yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y sí puedes y dale. Pero hubo un momento en donde el Señor dijo, no puedes solo, no puedes, y te aplasta y te sienta y te dice, yo soy el que da la fuerza, la salud y la motivación para seguir adelante. Y es ahí a donde quiero que lleguemos. Yo me esfuerzo con trabajar, pero Dios paga. Y el pago se va a ver reflejado en nuestra confianza en Él. Hay muchas veces que yo trabajo mucho y el cheque no llega como yo quería. Y hay otras veces que no trabajo nada y el cheque es increíble. Y esta es matemática del cielo, porque el Señor es el proveedor. Yo solo puedo hacer un poco o un mucho, pero Dios es el que entrega. Y esto lo aprendí otra vez, hermanos, con mi mamá. Mi mamá está en México. Yo estaba preocupado. Ay, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Por más que me preocupaba, yo no iba a cambiar la situación de nada. Hasta que dije, honestamente, me rendí. Dije, Señor, pues ya, lo que tú quieras, como quieras que pase. Y ahí fue en donde el Señor dijo, yo estoy en control, descansa en mí. Ya cállate. Yo estoy en control. Vimos que Moisés decía, mi gente puede, no lo dijo, pero en una mentalidad, mi gente puede, mi gente va a pelear, mi gente va a hacer esto. Señor dice, levanta tus manos y confía en mí. Las bajas y pierden, confía en mí y ganan. Vimos a Josué, yo puedo pelear contigo, yo te voy a ganar, te voy a matar, ta, ta, pelear, pelear, pelear. Le entierra y dice, ya ríndete, ya cálmate. Y dice, no me voy a rendir hasta que me bendigas. Y el Señor lo bendice. Después vimos a Pablo, voy a matar cristianos, los voy a agarrar, voy a cambiar esta religión, voy a limpiar la iglesia. Estas personas, el Señor le dice, se te va la vista. Yo soy el que me encargo. Recuerda que eres un niño. Como hombre se nos olvida que somos niños. Somos hijos de Dios, tenemos un padre a quien correr. Ahora, creo que este versículo es súper popular, pero se nos olvidan los dos que siguen. Dice, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ok, entonces si ahora trae el concepto del alma, entonces puedo afirmar que el cargado es un pesar del alma, es un pesar de la mente. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, llevar mi carga sobre vosotros. ¿Y qué dice? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ahora, la palabra aquí, hermanos, de descanso para vuestras almas, viene de mi carga es ligera. Y ahora, este versículo, yo lo quiero tomar a un nivel real, ¿ok? Porque muchas veces la iglesia puede ser un pesar. Muchas veces Dios puede ser un pesar por la manera en que se nos ha enseñado el amor de Dios. Porque muchas veces la iglesia puede decir, Dios te ama, pero ¿en dónde estabas el miércoles? O Dios te ama, pero pues ya llevas dos domingos sin venir. O Dios te ama, y esto lo he dicho muchas veces, Dios te ama, pero pues como que no te veo con corbata. Entonces, ir a la iglesia ahora significa, tengo que actuar espiritualmente, tengo que usar palabras cristianas, hermano, bendiciones, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Tengo que cambiar mi lenguaje, cambiar mi comportamiento. Ahora, no quiero que usted venga y venga en pijamas, ¿verdad? Hay que tener respeto a la casa de Dios. No quiero que usted venga y venga con palabras que usted puede, al menos, no decirlas en la casa de Dios, ¿ok? Pero muchas veces el evangelio es una carga en nuestras vidas, se vuelve una religión. Se vuelve el, ok, hay que hacerlo otra vez, ok, otro domingo. O muchas veces se nos enseña que Dios es un Dios enojón. Que si no le oré hoy, mañana no me va a escuchar. O que si no le hizo palabra el día de hoy, pues mañana voy a tener que recuperar la lectura de ayer y la lectura de hoy. Muchas veces se vuelve un pesar, hermanos. Y todo esto es por diferentes cosas, por líderes religiosos, por líderes legalistas, por la hermanita que envía las cadenas de oración, y si usted no las lee, pues la hace sentir culpable, o que le manda los mensajes de voz, y si usted no lo lee, o no se mantuvo al tanto, ¿escuchaste lo que te envié? Ay, no lo hice, ya, mejor la evita usted. Muchas cosas, hermanos. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Jesús? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La carga también se siente pesada cuando usted ha servido en la iglesia por mucho tiempo y de repente la pierde. Se siente extremadamente pesada. Cuando usted dice, yo solía ir a la iglesia y solíamos cocinar todos los domingos y solíamos salir allá afuera y solíamos poner las sillas y poner las pantallas y ahora no estoy haciendo nada, se siente pesada la carga. Pero otra vez, ¿qué dice Jesús? Mi carga es ligera. Creo, hermanos, que es más fácil no creer en Dios a creer en Dios de una manera distorsionada y vivir en un tormento de Dios está enojado conmigo, de Dios está alejado de mí. Creo que es mejor, y esto no es popular en la iglesia, creo que es mejor estar apartado de Dios a estar delante de Dios con una idea distorsionada de un padre enojado y vivir en temor de que Dios ya no me quiere, o Dios ya se enojó, o Dios ya no me va a bendecir, o Dios ya no tengo su favor. Creo que es difícil pasar de la transición de Dios está enojado conmigo a Dios me ama porque soy un pecador y porque Él es bueno. Pero otra vez Jesús dice, mi yugo es fácil, mi iglesia es fácil, mi carga es ligera, es liviana, es de paz. Te debería traer descanso a tus hombros. El error que muchas veces la iglesia ha cometido es poner una idea falsa de que Dios está enojado con usted. Así lo voy a decir, hermanos. Muchas veces nos toma trabajo creer que somos justificados. Y esto lo vi grandemente cuando iniciamos la iglesia y fuimos en el concepto de justificación, de perdón, de santificación. Tomó casi 4 meses hacerle entender a ciertos hermanos, usted es perdonado. Usted no necesita ser perfecto para servir. Usted necesita reconocer que necesita el perdón de Dios. Nada más. Y les puse el ejemplo. Yo no soy más grande que usted por estar aquí enfrente. Yo no tengo el mejor favor de Dios por estar aquí arriba que usted que está allá abajo. Yo no soy más santo por estar sirviendo. Es más, usted que está allá sentado en la esquina y no habla, no saluda, no trae comida, puede estar más cerca de Dios que el que está aquí arriba cantando. Y esto es una llamada de atención, ¿verdad? Esto es una llamada de atención para que pongamos atención. Bueno, no cantando, pero tocando, predicando. Le cayó la piedra, hermano, no se crean. Pero es una llamada de atención para que vean cómo está su vida. Porque muchas veces uno lleva 1 año en la iglesia y se siente con vergüenza de que, ay, pues es que yo nunca he pasado al frente y no me dejan de decir, pero tengo pena y no quiero. Y, hermanos, usted necesita servir a Dios porque sirve a un Dios y el Padre dice, sirve a los demás, amando a los demás, me amas a mí. Sí lo necesita hacer, pero no de manera forzada, no de manera de presión, pero sí es importante que haya un líder empujándolo poquito a poquito. Hey, ¿qué onda? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya lo quieres hacer? No, todavía no. Ok, no te apures, no pasa nada, pero espero el próximo año te animes, espero lo llegues a hacer, porque es bueno que todos avancemos poco a poco, poco a poco. Vamos, yo me voy por 2 semanas. Cuando inicié la iglesia dije, Señor, si un día quiero salir de vacaciones, o si me quiero ir a Austin al río el domingo, pues como que no quiero dejar a la iglesia, ¿verdad? Como que va a estar raro. Por eso empecé poco a poco, hermanos, dirija, hermano, cante, hermano esto, hermano lo otro. No vino Andrea, Daniel, ponte ahí enfrente, Daniel ya trae la computadora. Hermanos, confío en que la iglesia va a estar en buenas manos. Porque no es mi iglesia, no es mi trabajo, es de todos. Y esto se lo dije a nuestras visitas. Soy el pastor de la iglesia, ustedes ya saben cómo está esto. Soy el pastor, sí lo soy, pero soy un hermano como ustedes porque todos estamos aprendiendo juntos. No estoy yo aquí arriba y ustedes aquí abajo. Yo no soy el pastor y ustedes los siervos o las ovejas. No, hermanos. Todos somos las ovejas del Señor. Que a mí de repente se me pone la Biblia, la medio entiendo. Gloria a Dios. Y la traigo para ustedes. Y a veces me equivoco y ustedes me dicen, todos aprendemos juntos. ¿Por qué? Porque su carga es fácil y es ligera. Jesús te dice, mi carga es fácil, yo no estoy enojado con nadie. El Padre sí estaba enojado. En el Antiguo Testamento, todo esto es el enojo de Dios. Está enojado Dios, un Dios enojón de mecha corta. Todo esto es perdón de Dios. Es de decir, ya terminé de estar enojado, ahora es perdón y gracia suficiente. Pero necesito que lo creas. Dios te invita a descansar y este descanso llega únicamente cuando eres un niño y confías en Dios. ¿Y por qué traigo este mensaje, hermanos? Porque Jesús me ha pedido muchas veces y el día de hoy te pide que recuerdes que eres su hijo. Que si te humillan en el trabajo, recuerdes que humillan al hijo de un Dios. Que si te gritan en el trabajo, que recuerdes que le gritan a un hijo de Dios. Que, no sé, hermanos, que si te tratan mal, que si te ofenden, ofenden a un hijo de Dios. Y es importante recordar esto todos los días. Yo trabajo en un restaurante, soy mesero. Ustedes saben que me pesa, no me gusta. Todos lo saben. Pero soy un hijo de Dios. Somos hijos de Dios y cualquier cosa que esté pasando en tu vida es importante que corras al Padre. Que corras, que vayas al Padre, que acuses a los demás. Señor, esta persona me hizo esto y el Señor se encarga. No te encargues tú mismo, deja que el Señor se encargue. Si puedes hacerlo de manera sabia y de manera bíblica, encárgate. Pero si te puedes encargar de otra manera, descansa en Dios. Dios te dice una vez más, hermanos, no te pido que seas perfecto, que hagas cosas buenas, que trabajes más. Te pido que confíes en mí. Y el confiar en mí te va a llevar a trabajar un poco más, a servir un poco más en la iglesia y a ser más constante en la iglesia. Pero todo comienza amando a Dios y porque amas a Dios, automáticamente empiezas a hacer otras cosas. Te pido, hermanos, que vayas a Dios, que vayas a tu Padre. Y ahí es donde tu alma y tu peso va a ser más ligero. Jesús, aunque suene raro, siendo hombre con hombre, te quiere abrazar, te quiere dar un beso y decir, descansa en mí. Yo tengo todo bajo control. Descansa en mí. Vamos a orar. Señor, gracias porque el mensaje ha sido dado, Padre. Te quiero pedir que el resto de la semana recordemos que no necesitamos ganarnos tu favor, no necesitamos ganarnos tus bendiciones. Somos hijos de la gracia. Somos individuos pecadores, Señor, que necesitan a un Padre, que necesitan a nuestro Dios, Señor. Gracias porque la Biblia nos enseña que tu carga es ligera, que la iglesia debería ser un lugar ligero de paz, de descanso, Señor. Te quiero pedir que como iglesia entendamos que la Biblia no es pesada en nuestras vidas, pero es un descanso espiritual, Señor. Y a pesar de que yo personalmente no he entendido este versículo al 100%, te pido que todos poco a poco lo entendamos un poco más, hasta que descansemos total y eternamente en ti, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y te pedimos, Señor, por mi viaje a Colombia, Señor, por el viaje de Haas, que también sale de la ciudad, por nuestros hermanos que se van a la playa, Señor, a disfrutar la independencia de Estados Unidos, Señor. Te pido por el siguiente domingo, Padre, por el que sigue, por los futuros domingos, por nuestras visitas. Como cuerpo, Señor, tenemos peticiones. Por Randy, Señor, que anda por ahí. Te pido por Juan, Señor, por su papá, que tiene decisiones importantes que tomar, Señor, esta semana. Por la mamá de Raquel, Señor. Por la mamá del hermano Contreras. Por mi mamá, Padre, hay muchas peticiones, Señor, que como hijos, como tu iglesia, te pedimos, te rogamos, que pongas tu mano, tu bendición sobre nuestras vidas, que nos permitas disfrutar para los que salimos de vacaciones, que permitas trabajar para los que se quedan aquí en la iglesia, que des fuerzas para los enfermos. Todos tenemos peticiones diferentes, pero todos somos tus hijos. Y todos necesitamos tu perdón, tu amor, tu apoyo, las fuerzas que tú das, Señor. Nos humillamos ante ti, Padre, porque tú eres el que traes fuerzas, poder, vida, Señor, a nuestros cuerpos. Gracias porque eres bueno, porque nos cuidas, nos guías y caminamos juntos, Señor, a tus pies. Nombre de tu hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén.